Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
El video BIM, los versículos que estaremos estudiando hoy, pues será algo muy sencillo, pero algo que, como digo, ha cambiado mi vida. Pues aquí dicen en Juan, capítulo 12, pues antes de comenzar la lectura, ¿quién aquí ha estado en la oscuridad total? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Dónde estuvo?
En una cueva.
En una cueva. Ah, yo también, en una cueva. Entonces ya descendieron y apagamos las luces. ¿Y qué pasó?
Hablamos,
reflexionamos. ¿Sí? ¿De qué hablaron? ¿De murciélagos? Ah, sí, pues yo fui a una cueva hace varios años, hace como 10 años más o menos, y pues ahí estábamos bajando y bajando y bajando y bajando y bajando, y teníamos todos unas luces aquí en un casco, y pues eran luces potentes. Entonces ya uno, especialmente en los lugares muy profundos y muy espaciosos y amplios, pues con esa luz uno podría mover la cabeza y con... Pues yo sentía un superhéroe o algo así, que tenía esa visión, y la luz alcanzaba hasta como 100, 200, hasta 500 metros. Había en algunas partes en esa cueva muy grandes. Y pues éramos un grupo de como 10 personas bajando, y como dice Sergio aquí, que bajamos, y había un momento en que el líder, que había hecho eso miles de veces, yo nunca, pues dijo: bueno, vamos a tener un experimento, vamos a hacer algo divertido, vamos a apagar todas las luces. Y dijimos: ay, ¿pero por qué? Y dijo: bueno, antes de eso hay que acercarse a una pared aquí, porque había un abismo, entonces no quería que nadie caiga, gracias a Dios. Entonces nos acercamos a una pared, que fue como una estabilidad, y dijo: ahora sí, vamos a apagar las luces. Y todos, uno por uno, apagamos las luces aquí en el casco. ¿Y saben qué? Pues yo nunca en mi vida había sentido miedo de la oscuridad, pero en ese momento sentía algo de miedo. ¿Por qué? Porque yo ni podía ver la mano aquí enfrente de la cara. No podía ver el abismo, que yo sabía que estaba ahí porque había visto el abismo que estaba enfrente de nosotros con la luz, pero ya que no tenía luz, estaba así. Pues voy a estar seguro que esa pared no se mueva. Y saben que pues me dio miedo estar en la oscuridad. Pues la oscuridad tiene muchos efectos. Pues cuando pensamos en eso, uno cuando está en oscuridad, pues sí le da miedo, ¿no? Mis hijas también tienen miedo cuando es muy oscuro en su cuarto, su habitación en la noche. Pues a veces vienen golpeando la puerta nuestra diciendo: ¿Puedo prender la luz? ¿Puedo prender la luz? Digo: mi amor, es medianoche, ya son pero tengo miedo. Entonces digo: ay, sí, sí, si puede dormir mejor con luz, yo también voy a dormir mejor. Pero sabe, es un instinto natural de los hombres, queremos estar cerca a luz, queremos ver hacia dónde vamos, y cuando hay oscuridad siempre estamos tropezando sobre diferentes cosas, siempre hay peligro, siempre hay miedo. Pero vamos a ver algo, que hay un paralelo espiritual para todo eso también. Y aquí de eso vamos a estar hablando por unos minutos aquí en Juan 12, comenzando con el versículo, ¿qué dice ahí?
35,
hay un buen lugar para comenzar. Bueno, dice, pues para que sepan el contexto, ay, pues sigo dándoles como... sigo comenzando sin comenzar. Pues el contexto es esto: Jesús ya había sanado a un hombre muerto, había resucitado a un hombre, ¿qué? Un hombre muerto. En el capítulo 11 de Juan vimos que se acercó donde estuvo Lázaro, un amigo de él, y pues se enfermó y murió, y ya pasaron 4 días hasta que Jesús llegó ahí a la casa donde estaban las hermanas de él. Las hermanas decían: bueno, maestro, rabí, si hubieras estado aquí, pues él no hubiera muerto. ¿Quién ha sentido así en su vida? Pues Dios, si solamente hubieras estado aquí, eso no me hubiera pasado. Y así se sentían estas hermanas, están un poquito confundidas, y pues lo que era el intento de Jesús no era sanar a un hombre enfermo, sino resucitar a un hombre muerto. Él quería hacer algo grande. Entonces, bueno, ya está muy muerto, ya se han acercado muchos de los vecinos, de todos, para visitarles. Ya en el cuarto día era el día que todos llegaron. Entonces ya Jesús llegó a la cueva y decía, bueno, Lázaro, ven fuera. Y bueno, Lázaro salió. Era muy interesante lo que pasó en ese día. Pues ahora vemos en el capítulo 12, pues ya que muchos que creían en Jesús estuvieron ahí y muchos que no creyeron en Jesús también estaban ahí. Y pues todos vieron, wow, este hombre que sin duda estuvo muerto, no es que murió y al 5 minutos fue resucitado, que estaba así, no fue fingido. Entonces eso ocurrió, y cómo así, entonces todo el mundo comenzaba a hablar acerca de él, acerca de ese Jesús de Nazaret, Jesucristo, como muchos le decían, que había resucitado a un hombre muerto. Pues muchos comienzan a pensar, bueno, si esto es el Cristo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento de los judíos, entonces si esto es el Cristo, entonces él va a reinar y va a ser un líder político. Entonces él comienza a entrar en Jerusalén, una ciudad muy grande ahí, la ciudad principal. Entonces él comienza a entrar en Jerusalén y todo el mundo comienza a decirle, ¡Hosanna, Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna! Pues ya es como una celebración, como si Colombia hubiera ganado la Copa Mundial, así hubiera sido. Entonces aquí viene James, aquí viene Cuadrado, aquí vienen todos, y pues todo el mundo sale a decir, ¡wow! ¡Ahí están los héroes! Y todo el mundo está pensando, si este Cristo puede vencer la muerte, también puede vencer a Roma. Roma estaba oprimiendo a los judíos. Estaban en la opresión de Roma. Entonces están pensando en un rey político. Pero Cristo dice, no, primero tengo que morir. Eso es lo más importante. Por eso vine, para morir por sus pecados. Pues el mundo no entendía. Y ese mismo grupo que gritaba, Hosanna, a pocos días iban a gritar, crucifícale, crucifícale. Y en ese contexto estamos llegando aquí y Jesús está hablando con el mismo grupo aquí y él dice estas palabras en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois, no, pues el capítulo equivocado, ¿eh? Los pastores hacen eso también. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, se ocultó de ellos. Pero a pesar de lo que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Miren conmigo el versículo 48. Jesús otra vez está hablando, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bueno, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, pues la lectura de hoy, Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdame a mí a explicarla bien, Señor, para que pueda ser glorificado, para que puedas hacer una obra en nuestras vidas y para que podamos andar en luz, porque tú eres luz y viniste para darnos luz y hacernos hijos de luz. Señor, te amamos, en tu nombre te lo pido, amén. Bueno, es interesante aquí que Cristo está diciendo, bueno, primero tengo que morir, de eso hablamos hace 15 días, pero aquí dice, ustedes en este momento tienen una oportunidad para escapar de las tinieblas. Pues como estábamos hablando de la oscuridad y que las tinieblas a veces nos dan miedo y nos hacen tropezar, nos desvían del camino correcto y nos causan mucha confusión, ¿no es cierto? Y Cristo dice, ahora pues voy a alumbrarles, ahora voy a darles la oportunidad para tener luz. Me gusta lo que dice aquí, está en la pared, en el capítulo 8, casi lo mismo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues yo recuerdo el día que comencé a tener luz en mi vida. Dice, bueno, luz, ¿qué? No entiendo eso. Bueno, antes yo estaba intentando ganar la salvación. No sé si usted estaba ahí, pero yo quería pasar la eternidad con Dios o en el cielo. No entendía todo acerca de Dios ni todo acerca del cielo, pero yo quería pasar la eternidad con un Dios. Yo quería hacer buenas cosas para ganarme la salvación. No sé si usted ha sentido eso, pero la verdad es que no tenía paz en mi corazón de que si iba a pasar la eternidad con Dios o no. ¿Por qué? Porque estaba intentando hacer todo lo posible para ganarme la salvación. ¿Cuánto sería posible o cuánto sería suficiente para ganar la salvación? ¿Alguien sabe? Nunca, nunca, exactamente, nunca será suficiente. Yo pensaba, bueno, pues yo soy mejor que mi hermana mayor. Mi hermana mayor era una demonia, honestamente. Me mordía hasta que tenía como 14 años mi hermana. Me mordía cuando estaba enojada y pues dejaba como lugares así. Me mordió más que el sol ayer. No, pero mi hermano también era no tan bueno porque él siempre lloraba, siempre se quejaba de todo, pero yo... Su merced, también me imagino, éramos perfectos, ¿sí? Éramos perfectos, yo era perfecto, en mi propia mente, yo pensaba que era un buen niño, respetuoso, obediente y eso y lo otro, pero bueno, la verdad es que sí tenía algo de mentira que daba siempre, sí tenía algo de rebeldía, pero la cubría con una mentira y sí, yo robaba un poquito, pero no cosas grandes, nunca un banco, pero siempre... caramelos, nunca un banco pero un caramelo, entonces siempre me justificaba así, pues yo he hecho malas cosas pero que no, ¿verdad? Pero llegué a entender eventualmente que a pesar de todo lo bueno que quería ser un buen niño, hasta leer la Biblia, hasta memorizar citas bíblicas, hasta portarme bien y sentarme ahí en la escuela dominical de los niños, llegué a entender nada sería suficiente. Y en todo ese tiempo yo vagaba en tinieblas, yo vagaba en oscuridad y estaba tropezando siempre. ¿Por qué? Porque no estaba alrededor de la luz. Yo rechazaba la luz. ¿Qué es la luz? Hay una esperanza, hay algo que revela algo acerca de nosotros. Pues cuando me despierto en la mañana, pues soy igual de guapo, les prometo, en mi propia mente. Pero cuando prendo la luz y miro el espejo, uy, más feo todavía, imagínense. Pues mi esposa diría, no, él siempre es guapo, 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 pero la luz me dice otra cosa. La luz revela imperfecciones, ¿cierto? La luz revela imperfecciones. Igual en el camino nuestro, cuando tenemos luz, podemos ver cuando hay algo que nos va a tropezar. Y cuando tenemos luz, hay algo que hay una mancha en la cara, y hay esto y hay otro, y hay que arreglar, peinarse bien, hay que arreglarse bien. Pero cuando no hay luz, pensamos que estamos bien. Entonces, eso, cuando nos acercamos a la luz, nos duele un poquito, un poquito. Así la Biblia dice en Juan capítulo 1, o capítulo 3, digo, que los hombres no quieren acercarse a la luz porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Pues para mí, en mi caso, yo tenía que admitir, uy, yo sí he pecado. Porque la luz revelaba mi imperfección, mi injusticia. Pero cuando me acercaba a la luz también me permitió ver eso y Dios mismo me limpió. Y es interesante pensar en eso. Pues el día que yo me acerqué a Cristo, la luz reveló mis imperfecciones. Cuando nos acercamos a su palabra, nos revela imperfecciones, ¿cierto? Nos dice, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, pero nosotros, no tanto, no tanto. Saben que yo soy un pastor y los pastores nunca se equivocan, ¿verdad? Los pastores nunca tienen fracaso, ¿verdad? Los pastores nunca hacen nada malo, ¿verdad? Bueno, no hay nadie que es perfecto, ¿amén? ¿Están conmigo? No hay nadie que es imperfecto. Aquí podemos decir amén. Amén quiere decir de acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, cuando yo pienso en mi propia vida, yo no tengo nada de qué jactarme. Yo pensaba así antes, pero la luz revelaba la imperfección mía y la perfección de Cristo. Pues cuando nos acercamos mucho a la luz, puede ser que nos quemamos, así. Ayer yo salí a Chicamocha, mi amigo Jonathan quería visitarlo y pues vimos a muchas cosas bonitas, la naturaleza y todo, pero el sol también nos buscaba y nos encontró y me descubrió. Entonces, pero la luz revela muchas imperfecciones y revela que Dios, a pesar de eso, nos ama y nos quiere salvar. Dice la Biblia en Romanos 5:8, me encanta este versículo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que yo no tenía que limpiarme para acercarme a Dios. Dios decía, bueno, pues cuando abres tu corazón a mí, vas a darte cuenta que eres sucio, pero yo te amo a pesar de eso. Yo te conozco más a ti que te conoces a ti mismo. Yo te conozco más a ti que puedes conocerte a ti mismo, pero yo a pesar de todo eso, yo te amo. Y pues Él demostró eso por morir por nosotros. Y cuando nos acercamos a la luz, dice que nos saca de las tinieblas y nos da un propósito en la vida. Dice en este texto otra vez, en Juan 13, aquí está en, aquí arriba, no, Juan 12 digo, Juan 12, 35, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y muchos, a pesar de que había hecho eso, no creían en Él. Y otra vez Jesús volvió al mismo tema y decía en el 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo veo algo de urgencia, parte de Cristo aquí. Algo de urgencia. Dice que ahora hay un momento oportuno, hay un momento corto, momento que hay una posibilidad para ser salvo. Pero muy pronto no tendrás esa posibilidad. La Biblia habla de que cuando la muerte viene, después de eso el juicio. Y no hay nada en la Biblia que habla de un tiempo entre la muerte y la eternidad. Pues queremos pensar que habrá otra oportunidad, otro tiempo en que podemos decidir. Pues ya los ateos dicen, bueno, ya cuando muera, pues voy a ver si hay un Dios. Y en ese momento, si veo que hay un Dios, pues voy a creer en Él. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que en esa vida, solamente en esa vida, podemos decidir eso. Podemos aceptarle o rechazarle. Porque muy pronto la luz no estará con nosotros. Pues este tema de luz está por toda la Biblia y no quiero demorar mucho. Pero el asunto es esto, amigo. Que usted ahora, ¿en dónde está? ¿En tinieblas? ¿Está vagando? ¿Está buscando un propósito? ¿Está buscando algo de verdad? ¿Está buscando algo de esperanza? ¿O tiene la luz? ¿O tiene la luz? Pues yo recuerdo el día de mi vida en que hice un traslado de tinieblas a luz. Y mi vida nunca ha sido igual. Nunca ha sido igual. ¿Por qué? Ahora no confío en quién soy yo. ¿En qué he hecho yo? ¿En qué puedo hacer yo? No confío en ir a la iglesia para irme al cielo. No confío en diezmar para irme al cielo. No confío en ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen vecino, un buen empleado para irme al cielo. Yo no confío en nada de lo que yo hago para irme al cielo. Yo quiero hacer esas cosas. Yo quiero ser fiel en una iglesia, yo quiero ayudar a mis prójimos, yo quiero ayudarlos uno a los otros, yo quiero todo, ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo a mis padres también. Pero ¿sabe qué me ha salvado, lo que me ha dado esperanza? Jesús. Bueno, hay una cosa que sabemos que Jesús murió en la cruz, pero que si nosotros tenemos que hacer obras, muchas buenas cosas para ganar la salvación, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Si hubiera sido así, Cristo podría haberse quedado ahí en el cielo, reinando con su gloria y su poder, pero Él vino y sufrió. Y hasta que dice que antes de sufrir en la cruz, estaba orando y estaba preparándose emocionalmente, espiritualmente, físicamente para eso. Y dice que estaba sudando gotas de sangre, porque Él sabía que todo, no solamente el dolor, pero todo el pecado del mundo iba a ser puesto sobre Él. ¿Para qué? Para que pueda pagar nuestra multa y pueda rescatarnos, sacarnos del lodo, del pecado, de las tinieblas. Tenemos todos esos ejemplos en la Biblia. ¿Y cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos tener luz en nuestra vida? Pues aquí dice, entre tanto que tenéis la luz, ¿qué? Creed. Creed, entre tanto que tenéis la luz, para que creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero muy pronto se acabará la oportunidad. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia habla de dos palabras para tener luz en la vida. Habla de arrepentimiento y creer o fe. Habla de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Eso es como hacer un giro de 180, ¿cierto? Pues, ¿de qué? Pues, de mi pecado, de mi confianza, de todo lo demás. Yo antes amaba mucho a mi pecado, especialmente los pecados secretos. Yo quería el aplauso de los hombres, el reconocimiento, pero no quería admitir que era imperfecto porque yo amaba mi pecado. Pero tenía que decir, bueno, voy a arrepentirme de eso, no voy a vivir por mi pecado, pero voy a seguirle a Cristo. Pero también tenía que dejar mi confianza. Yo creía en mi justicia, en lo bueno que yo hacía. Yo creía en mi iglesia, yo creía en mis padres porque eran buenos padres, y mis abuelos porque eran buenos abuelos, y en mí mismo porque era bueno. Mi hermana no tanto, y mi hermano no tanto. Tengo que guardarme porque pronto viene a visitarme, pero bueno. Yo creía en mí mismo, pero tenía que dejar de creer en mí mismo, entendiendo que las manchas que me cubría, la luz me revelaba eso, pero Jesús decía, bueno, si te arrepientes y si creas en mí, yo te limpio, yo hago todo lo posible para adoptarte en mi familia y serás un hijo de luz. ¿Y saben qué? Mi vida no ha sido igual desde entonces. Me arrepentí y creí. Tan simple. No era un asunto de unirme a una iglesia. La iglesia es buena, una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Pero estar en una iglesia no hace que uno sea un cristiano, un creyente. Eso es como pararme en un garaje o un parqueadero y decir, soy carro, porque estoy aquí en el parqueadero. No es así. Pero ir a la iglesia es bueno, pero ahora estoy confiando en algo mucho más. Estoy confiando en lo que Jesús hizo por mí. Porque es algo judicial, es algo que Dios es un juez. Jesús es mi abogado y mi abogado pagó mi multa. Y entonces voy a aceptar que Él pagó mi multa y voy a recibir eso como mi vida. Entonces ustedes, el reto es esto. Entre tanto que tenéis la luz, creen en la luz para que seáis hijos de luz. Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Usted dónde está ahora? ¿Dónde se encuentra? ¿En tinieblas o en luz? Si usted ya es un creyente, ya se considera cristiano, si ya hubo un momento en que se ha arrepentido y creído en Cristo para la salvación, ¿saben qué? Ahora usted es hijo de luz. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los hijos de luz? Pues hay que andar en luz, así como Él es luz. Y no hay tinieblas en él, hay que vivir en comunión con Dios. Hay que estar en su palabra que dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Él nos da su luz a través de su palabra para guiarnos, para ayudarnos en la vida. Y dice que en 2 Corintios 4, me encanta lo que dice ahí, que el Dios de ese siglo ha cegado el entendimiento de todo el mundo o los que puede para que no vean la luz del Evangelio. Y dice que si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice que hay que compartir la luz. Compartir la luz. Andar en luz, estar morando en la luz, dejar que la luz nos guíe y compartir la luz. Tan sencillo. Y eso me ha cambiado. Y espero que cambie también a usted. Amén. Si usted tiene preguntas o si quiere saber más acerca de esta luz o la vida eterna o la esperanza o dónde va a pasar la eternidad, hable conmigo, hable con otro de los líderes de la iglesia, habla con otro que está aquí, que profesa ser creyente, no por tradición ni por lo que dicen en la iglesia, sino por lo que dice Dios en su palabra. Amén. Bueno, entonces vamos a orar y después tenemos un programa muy especial. Señor, te agradezco por tu palabra. Señor, ayuda que corra, Señor. Señor, yo no soy un buen mensajero, pero yo quiero dar el mensaje exactamente como tú das en tu palabra. Señor, Espíritu Santo, yo te pido que nos hables, que nos muestres, Señor, cómo estamos y en dónde estamos, y cada uno de los que están aquí en esta noche, Señor. No quiero que siga en tinieblas, y tú no quieres que sigan en tinieblas, pero que vengan a la luz, que se acerquen a la luz, a pesar de que será difícil porque va a demostrar que no somos perfectos, pues por la eternidad sí vale la pena, Señor, porque vamos a recibirte como luz en nuestra vida y va a mostrarnos el camino, y los que andan en tinieblas no saben a dónde van, están tropezando sobre muchas cosas, Señor, Pero Señor, los que estamos en luz podemos acercarnos a ti, podemos tener una relación personal contigo, una relación íntima contigo, y no eres un Dios lejano, Señor, que un Dios que tengo que alcanzar a través de los líderes religiosos, pero yo tengo acceso, pleno acceso ante tu trono por la sangre de Cristo. Gracias por darme la salvación, gracias por darme esperanza, gracias por darme luz. Yo quiero que todos experimenten esa luz y que no haya nadie que salga de acá esta noche sin experimentar lo que es la luz verdadera. Señor, yo te amo y te alabo en eso y en todo momento. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.